En realidad hay una, a ver, hay periodos de retracción de ventas manifestada por los comerciantes, y esto implica que a veces en horarios picos o en días de cobro el personal de atención al público no dé abasto en algunos negocios, ¿no? Uh-huh. Obedece que en realidad sí tenemos bajas en el sector del comercio importantes, un número alto en relación a otros años y un número bajo en relación a lo que uno esperaba a fines del 2014.
Ajá.
¿Por qué esto? Porque entendíamos que esta problemática que teníamos a fin de año en las fábricas electrónicas iba a ser que pensábamos que el 2015 iba a haber un desbande de empleados de metalúrgicos, y estos son quienes son salarios limpios que se descargan en el comercio local, ¿no? O sea que no son competencia de otro comercio estos salarios. Entonces, esa cantidad o esa masa salarial que pretendíamos que se iba a perder también incluía baja de puestos de trabajo en otros sectores, ¿no?
Sí, esta retracción de la que hablamos, quizás con un término que es específico, pero es formal. Uh-huh. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando aproximadamente, Daniel?
Mira, nosotros tenemos un cálculo aproximado de que cerca de 100-115 trabajadores en lo que va del 2015 han perdido su fuente de trabajo.
¿Que son de los sectores?
El mayoritario es el sector limpieza. El sector limpieza, que eso no lo denotás en lo que vos planteás,
claro,
con la escuela de los comercios, que obedece a puestos de trabajo en el sector de la limpieza de fábricas ante justamente la chique de personal. El caso más notorio es Brightar, por ejemplo, donde redujo de dos plantas a una sola planta de producción, y no solo que bajó personal propio, sino que obviamente al haber una planta menos también bajó gente de personal de limpieza.
Sí, señor.
Y esto se dio en dos o tres lugares más también, así como se ha dado en Milgor, se ha dado un poco en BGH, no tanto en BGH, pero se ha dado también en forma así aislada.
Uh-huh.
Pero también tenemos grandes bajas en el sector comercial diario, mercados,
sí,
almacenes, librería, sobre todo el rubro construcción, que no está tan activado como se cree. Entonces, no son despidos masivos, eso es lo que hace que no haya una conflictividad en el sector, ¿no? Porque un empleador despide uno nada más. Hace 15 minutos se fue una compañera despedida de otro negocio.
Claro.
Que hace que no sean conflictivos en el ámbito gremial como para una protesta ante la situación real económica, ¿no?
Sí. Rivarola, ustedes están hablando, ¿sabe decirnos si estas personas que despidieron tienen muchos años de antigüedad en el trabajo?
Ay, no, en realidad son compañeros de dos o tres años de antigüedad, o uno en algunos casos.
Claro.
No hubo ingreso de personal grueso a partir ya de la mitad del año pasado, digamos, ¿no?
Sí, señor.
Y ocurre justamente en los lugares donde se habían reforzado ante una suba en el sector del industrial de puesto de trabajo, que, como te decía, recae sobre los puestos comerciales por la suba de ventas, y que ante la gran baja del año pasado también se volvieron a achicar, ¿no?
A ver, una cuestión que se me ocurre teniendo en cuenta lo que decía recién, que es personal que no tiene mucha antigüedad, y teniendo en cuenta además, por ejemplo, sabemos de la fuerza que tiene el Centro de Empleados de Comercio cuando ustedes detectan existe alguna injusticia, han hecho, por ejemplo, manifestaciones frente a los supermercados, sin ir más lejos, hace aproximadamente 2 semanas frente a una carnicería. Usted me dirá si estoy equivocado, ¿esto es así?
Esto es así.
Sabemos de la defensa a los trabajadores, por eso me sorprende que a pesar de los despidos no se haya visto movilizado el Centro de Empleados. ¿Esto tiene que ver con que se ha hecho formalmente el despido?
Claro, a ver, la realidad esta es clara. A ver, hay una ley que establece muy bien que la multa por despedir sin causa se le caben todas las indemnizaciones de la ley.
Sí.
El Centro de Empleo de Comercio, ante esa situación, no puedes obligar a un empleador a tener un empleo que ya no quiere.
Sin duda.
Bien, entonces, en la medida de que se cumplan todos los aspectos del pago de las indemnizaciones, no podemos interceder.
Uh-huh.
Salvo circunstancias especiales. A ver, el último periodo de la carnicería que vos nombrabas, no solo, independientemente que se indemnizaba al 100%, también era una protesta por la forma o las causales del despido.
Claro.
Ahí es donde entra la discusión.
Sí, señor.
Cuando los despidos obedecen a circunstancias económicas donde la empresa demuestra, o la realidad no demuestra, que en realidad no funciona el negocio y sí obedece a una chique legal, obviamente no podemos interferir. Interferimos ante la falta de pago de indemnizaciones, ante los despidos arbitrarios o condiciones de aprete, que suele suceder a veces no solo por los dueños, sino por encargados o supervisores del medio, que a veces ostentan un poder mayor del que en realidad tienen, que no son dueños, ¿no?
Eso por el lado de lo que serían los despidos formales entre trabajadores que están correctamente tomados por parte del empleador, personas que están en blanco. Si volvemos al lado de los comercios pequeños, los mercados, como decía usted, ahí es donde hemos notado una disminución en cuanto al personal. ¿Esto puede tener que ver con que se hayan despedido personas que están en negro o que no están blanqueadas, que no están afiliadas al sindicato? Además, ¿cómo está el tema del trabajo?
Bueno, a ver, la realidad no, en estos mercados obedece a despidos individuales. El despido en negro en realidad no pasa por este lado, salvo que se haya detectado.
Sí.
Lo que sí podemos informar de que sí hay, sobre todo en la zona de la margen sur, donde más estamos trabajando ahora, donde muchos de los controles del Ministerio de Trabajo de la provincia aparentemente no llegan, mucho trabajo, el subempleo que se denomina. El subempleo es aquel compañero que está blanqueado, pero le blanquean el recibo 4 horas y trabaja 8. Esto se está denotando una sensible suba, y sí también hemos detectado varios lugares todavía con empleados en negro. Una situación que, independientemente que sea económica para el empleador, no termina de entender que es el riesgo más grande que tiene, porque más allá de que el que lo tiene blanqueado puede zafar, pero el que no lo tiene absolutamente en negro, el seguro de vida, el seguro de accidente de trabajo no lo tiene, y a veces un accidente o una situación de este tipo les cuesta el comercio. Entonces no terminan de entender que es más barato tener blanqueado al compañero que en negro, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que la economía le plantea, de ellos dirán que a mí no me toca, o esta semana no me toca, o no me caerá el inspector, y siguen jugando bajo esas circunstancias. Pero hemos denotado ante esto que en realidad todavía sigue existiendo el subempleo o empleo en negro.
A ver, les pinto una situación, Rivarola, un negocio que atienden muchas jovencitas y que venden ropa para jovencitas. Y cada vez que vamos, vemos caras diferentes. ¿A qué se debe? ¿A que organizan o les hacen firmar un contrato temporario?
No, nosotros no tenemos contrato temporario, salvo los de fin de año, que es para refuerzo de personal y que la ley los inscribe. No tenemos contratos temporarios nosotros. Esto implica que aprovechan muchos chicos que están en el primer empleo y que no saben del reclamo, que no saben el derecho o que no se animan a hacerlo porque es la primera vez, los van rotando. O sea, esa es la situación. Nosotros también hacemos inspecciones y encontramos cada mes por medio empleados nuevos en lugares que no pensábamos, ¿no? Y lamentablemente, nosotros somos la única entidad gremial en Río Grande que tiene inspectores en la calle. Y nosotros tenemos 3, 2 gremiales y 1 de obra social. Y así todo no damos abasto. Hace falta un poco más del control del Ministerio de Trabajo de la Nación, sobre todo, que es quien se dedica al blanqueo de personal. Pero bueno, como te digo, la margen sur sigue siendo marginada y es donde mayor cantidad de problemas tenemos.
Toda esta situación que describe Rivarola nos puede hacer suponer que, además de estos entre 100 y 115 empleados que han perdido su trabajo en lo de 2015, en realidad son muchos más, solo que no están correctamente nucleados a través del Centro de Empleados de Comercio. ¿Estoy muy mal cuando hago esta apreciación?
No, más o menos. Lo que pasa es, como te digo, llama la atención. Si vos estuvieras en la atención demostrada de nuestro gremio, que todos los días llegan entre 1 y 3 personas nuevas a afiliarse al sindicato. Esto lo que demuestra en realidad es la renovación de puestos de trabajo. Hecho uno, pongo otro. Hecho uno, pongo otro. No es que está creciendo nuestra planta, porque nos tardamos un poco en saber a qué trabajador está reemplazando el nuevo que se afilió, pero en realidad es la rotación que tiene el comercio. O el empleado que, sin ser despedido, arregló porque consiguió ese famoso contrato en la fábrica y abandonó el sector del comercio.
Claro.
También sucede eso. Pero puntualmente lo que vos planteás de las colas en los comercios obedece a esto, a esta sube y baja de las ventas, que hace que un empleador no tenga un empleado todo el tiempo en ocio, salvo que sus ventas comienzan cuando está el cobro de sueldos o en un horario específico, mientras que en la mañana suele ser más floja en las ventas. Entonces algunos han empezado con esto: preferir que el cliente espere a tener un empleado de ocio en algunas horas de la jornada, ¿no?
¿Cuál es el sueldo promedio de un empleado de comercio?
Hoy el sueldo promedio es de 15.000 pesos en bruto.
¿8 horas diarias?
Sí, sin contar el sábado a la tarde, que son otra discusión aparte. Pero el promedio sueldo bruto es de 15.000 pesos. Sin contar los supermercados, que tienen acuerdos individuales que están muy por encima de eso.
¿Y el sábado cómo se paga?
Y esto está de acuerdo a la aplicación de la jornada. En tanto y en cuanto la jornada diaria sea de 8 horas, el sábado a la tarde, en realidad la ley establece que si no te pasas de las 48 horas semanales, se puede compensar con un franco o se pueden pagar horas al 100. Ahora, nosotros hemos planteado desde hace 2 años que venimos discutiendo que para que me den un franco por el sábado a la tarde en la semana, que el trabajador se tome el franco el sábado a la tarde, y pedimos el pago de las horas al 100.
A raíz de aquel pedido que ustedes hicieran oportunamente de que se disminuya la presencia de clientes en los supermercados los días domingos, ¿cuál es el resultado que han obtenido?
No, eso a partir de que cuando obtuvimos la ordenanza municipal, los supermercados hace muchos años se tomaron el trabajo de declararla inconstitucional ante el juzgado, y no hemos avanzado en eso, y a partir de que no se legisle una ley provincial como están en otras provincias del país, esto va a seguir igual. Lamentablemente es al revés, muchos comerciantes hoy pretenden abrir los domingos en comparativa con los supermercados justamente para tratar de agarrar el mercado de la gente que está ociosa el fin de semana y la Tierra del Fuego sigue sin dar otras opciones de paseo que el supermercadismo.
¿Y cuál es la conducta de la gente, de los clientes? ¿Siguen yendo?
No, siguen yendo en forma normal, esto no se ha alterado. En la medida que, fíjense que suelen surgir ciertas histerias cuando vienen los fines de semana largos, sí. Logramos cerrar un día feriado más aparte del domingo.
Sin embargo, en algunos supermercados han cerrado las puertas en algunos días feriados.
Eso obedece a algunos días feriados.
Por ejemplo, el último fin de semana largo, el del 2 de abril, en ese no cerraron, pero sí en el del 24 de marzo.
Bueno, yo te cuento cómo cierran algunas sucursales. ¿Qué pasa? En los supermercados hemos logrado, en realidad más como medida de presión que como beneficio, calcular valores altos en el pago de horas extras en el día feriado.
A veces conviene entonces cerrarlo.
Entonces, claro, si es el del 4 o el 5 del mes, hay que abrir. Ahora, el 26 no venden nada, y sobre todo cuando son feriados muy largos, de 3 o 4 días, que muchos compañeros de Tierra del Fuego se van a otras partes del país, no están para consumir, el supermercado prefiere cerrar porque el costo de atención es mucho más alto.
No se le escapa una.
No se le escapa. Hemos tenido algunas controversias porque se había acordado un parte de eso, que a nosotros los empleados de comercio, independientemente del beneficio de la hora extra o del adicional por el feriado, algunos también quieren tomarse ese fin de semana largo, pero una de las cadenas de supermercados últimamente se ha puesto chinchuda y no acuerda con la otra para cerrar ese fin de semana largo, y entonces obliga a abrir a las dos.
Bueno, Rivarola, la última, y lejos de intentar comprometerlo, si tiene el número total de afiliados que ustedes tienen en el Centro de Empleados de Comercio, como para poder tener una noción, además, cuando hablamos de estos entre 100 y 115 puestos de trabajo, para tener una noción en cuanto a porcentaje.
Aproximadamente 1.900 empleados de comercio entre Río Grande y Tolhuin.
1.900 empleados entre Río Grande y Tolhuin, lo que hace que ahí sí estemos hablando de un número preocupante.
Obviamente no somos un gremio, más allá de que estamos en todo el país, no somos un gremio numeroso en comparación a los fabriles o al Estado, ¿no?
Claro, entonces 115 trabajadores, estamos hablando de un número considerable. En Rivarola vamos a estar siguiendo el tema, nos interesa mucho, creo que es una situación preocupante que detectamos hoy y lo ponemos en números cuando hablamos con usted, y por eso le agradecemos.
Está bien, a mí lo que me llama la atención, como para dejarte redondo esto,
sí.
Lo del blanqueo del personal.
Ajá.
Desde el año pasado está en vigencia la ley 26.940, donde establece la posibilidad de blanqueo con un montón de beneficios hacia la parte patronal y obviamente hacia nosotros, que nos blanquean los trabajadores. Esta ley es importantísima, con reducciones de aportes, y los empresarios siguen sin usarla. Ahora la AFIP sacó un plan de 120 cuotas para deudas impositivas y previsionales, sobre todo de obra social, que también beneficia a los empleadores. Por eso molesta un poco que desde el Estado Nacional estén dando tantas facilidades al empleador privado y que no utilice las herramientas para poder fomentar el empleo.
¿Qué pasa si un trabajador viene trabajando hace algunos años en negro y el empleador decide blanquearlo? ¿Hay algún costo que sea retroactivo?
No, porque en realidad
estaría reconociendo un delito.
Claro, no, es que primero eso. Segundo, que si el trabajador venía percibiendo el salario de escala, independientemente de que esté en blanco, la deuda es con el Estado y los sistemas previsionales.
Perfecto.
No con el trabajador.